Bienvenidos, amigos oyentes. Soy Yoconda Tapia y en este episodio ponemos atención a la política ecuatoriana a poco menos de una semana de la posesión de Daniel Noboa como presidente del país, luego de un periodo muy difícil enfrentado por el presidente Guillermo Lasso y que desembocó en elecciones adelantadas que se definieron en segunda vuelta. En ese proceso electoral, el correísmo, como se conoce al partido del expresidente Rafael Correa, tuvo a su candidata Luisa González disputando la presidencia con Daniel Noboa. Y hoy compartimos esta entrevista de Mitzi Macías con Pierina Correa, quien obtuvo la mayor cantidad de votos como asambleísta en las elecciones anticipadas del 20 de mayo en Ecuador.
Ha mencionado en varias oportunidades el gobierno de Correa tomando referencia a los diferentes temas. ¿Sigue vivo el correísmo?
Más vivo que nunca. Muchos han querido señalar que en este caso, como en el 2021, no alcanzamos la presidencia y en esta elección interina tampoco. Sin embargo, los márgenes, las diferencias porcentuales entre el ganador y, en este caso, Daniel Noboa y nuestra candidata Luisa González es pequeñito y podía haber sido para uno o para el otro. Ciertos detalles a nivel de campaña al final decidieron las cosas. Pero si hacemos un recuento, desde que Rafael Correa dejó de ser presidente de la República, nos quitaron nuestro movimiento original, Alianza País, por tres ocasiones nos evitaron, nos coartaron el derecho legítimo de participación ciudadana, poniéndonos obstáculos para tener un movimiento propio. Participamos en el 2019 con todas las condiciones en contra, prensa en contra, sin recursos económicos, sin poder registrar todas las candidaturas que estaban en disputa. Sin embargo, ya en el 2019 el Consejo Nacional Electoral nos declaró la primera fuerza política del país y a partir de eso hemos ido sumando. En el 2021 fuimos el bloque más numeroso a pesar de que cambiaron el método de elección de autoridades de Hunt, que es por, o sea, si tú sacas más votos que yo, vas tú, no voy yo. Cambiaron al método Webster, que trabaja con factores y que limita la participación en ese sentido y privilegia a las minorías. Volvimos a ser el bloque más numeroso de la Asamblea, insuficiente para tomar decisiones nosotros solos, sin depender de acuerdos legislativos, que creo que deberían de haber, y diálogos a pesar de que hubieran mayorías totales. Y así en el 2023 recién tuvimos elecciones seccionales, que tuvimos también resultados excelentes con 51 alcaldías, 9 prefecturas, muchos concejales, juntas parroquiales. Y en estas elecciones, a pesar de que fue producto del el artículo 148 de la Constitución de la República de Montecristi, la muerte cruzada, una forma de dar una salida pacífica a un gobierno inepto como el que tenemos, fuimos elecciones, se disolvió la asamblea y fuimos a elecciones internas, y asimismo volvemos a tener un bloque muy importante, mayor que el del 2021, de asambleístas, y nos faltó muy poco para ganar la presidencia de la República. Por tanto, para nada ha desaparecido. Si bien nuestro líder Rafael Correa vive a millas de distancia, miles de millas de distancia, sigue siendo quien inspira el proyecto político, social, económico, ambiental nuestro, sigue siendo una presencia fuerte, a pesar de que no está presencialmente en el Ecuador, y sigue siendo quien inspira este movimiento, este trabajo, sobre todo en beneficio de los más necesitados, el ser humano sobre el capital. Por lo tanto, estamos en proceso de hacer evaluación justamente de estos procesos, de estas últimas elecciones, para ver qué podemos mejorar, qué podemos fortalecer y eventualmente presentar candidaturas fuertes para el proceso ya normal 25-29, porque en febrero del próximo año volvemos a entrar en año electoral ya con miras a las elecciones oficiales. Entonces, yo creo que el correísmo, como se lo denomina, sigue siendo la primera fuerza política del país y tiene para largo. Creo que somos los únicos que tenemos realmente un proyecto político de larga data, en el cual venimos trabajando desde hace tiempo, con un bache que se generó por la traición de Lenín Moreno y luego el gobierno de Guillermo Lasso, que lo que han hecho es tratar de justificar su incompetencia, su incapacidad, su indolencia, su falta de visión política o de interés, echándole toda la culpa a Correa. Pero el tiempo poco a poco nos va dando la razón. Si no hubiéramos construido las hidroeléctricas, estaríamos oscuras no 3 horas al día o 5 horas al día, sino de manera permanente. Logramos demostrar ser la primera red vial de la región, hoy destrozada, el segundo país más seguro de la región, hoy compitiendo por los primeros lugares en el mundo de inseguridad. Entonces, ya la gente, o sea, ha pasado el tiempo y ya se puede, más allá de afinidades o simpatías, no buscamos eso, simplemente un análisis objetivo que hoy ya es sujeto de comparación. Y pues por alguna razón Rafael fue incluso considerado entre los mejores presidentes del mundo. Así que por algo ha de ser. Yo creo que el cambio fue vital, inclusive en el tema de los migrantes.
¿Él tendría las condiciones o cuáles serían esas condiciones para que regresara a Ecuador?
Su regreso es complicado porque no solamente tiene una sentencia ejecutoriada que tiene todavía un recurso, el de revisión, no tiene fecha de caducidad, y que ya ha sido elevado a instancias internacionales y ha sido aceptado a trámite. Eso toma su tiempo, tiene plazos, tiene fases, pero de continuar el sistema judicial al mando de la actual fiscal Diana Salazar, yo creo que le buscará y se inventará cualquier traba para impedir su regreso al país. Ellos saben que con Rafael Correa en territorio ecuatoriano, pues sí, a distancia es fuerte y nos mantiene vivos como proceso de la revolución ciudadana. El proyecto político de estar presente pues sería mucho más contundente. Así es que las amenazas están ahí y ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto, por ejemplo, con otros exfuncionarios del gobierno que medio salen a la luz, enseguida les reviven algún caso, incluso vuelven a sacar de archivo casos para persecución, amenazas y todo. Así es que no creo sinceramente que mientras sigan las autoridades tal como están, le permitan venir más allá de, o regresar al Ecuador más allá de que tenga todo su derecho. Pero regresará como hombre inocente en todo caso, demostrando su inocencia y la persecución política.
Ante la inseguridad ciudadana no podemos dejar de mencionar el asesinato del candidato Villavicencio. Uh-huh. ¿Pierina Correa se siente segura en Ecuador?
Realmente quisiera pensar que, como digo yo, me en broma medio en serio, que Chuchito, Diosito, siempre está acompañándome. Pero sí, lastimosamente es una situación fea, porque uno ya no se siente seguro en ningún lado, uno empieza a mirar a todos lados. En ocasiones, por ejemplo, durante la campaña me tocó usar chaleco, antibalas, andar en un vehículo blindado con personal de seguridad armado. Y no es grato porque a mí me gusta sentirme a mis anchas, tener la cordialidad, la libertad de bajarme en cualquier momento del carro, conversar con cualquier persona, pero ahora no, espérate, no te bajes, deja ver aquí, o si no, si estamos en alguna actividad, ¿sabe qué? Salga y entre directamente al carro porque hay alertas y no es vida, realmente no es vida. Nos quisieron endosar el asesinato del ex candidato presidencial, eso afectó la candidatura definitivamente, nos golpeó, pero de manera irresponsable también lo hicieron porque motivaron a mucha gente incluso a salir a las calles al grito de Correa asesino y muera Correa. Y bueno, mi hermano no estaba en el país, pero yo sí, y yo soy Correa. Entonces, y hubo ataques a algunas de nuestras sedes, a vehículos identificados con publicidad en nuestra campaña, a militancia. Entonces, no es correcto, no es responsable hacer eso. Y nosotros hemos sido los primeros en solidarizarnos con la familia, que tiene todo el derecho a conocer la realidad, y también exigirle al gobierno que vaya hasta el fondo de las cosas, las últimas consecuencias, y que salga la verdad a la luz. Sin embargo, no se ve ningún avance en el tema. Incluso ha habido pedido de cooperación del FBI de Estados Unidos, de la policía colombiana, entre otros, un informe de un ex militar hoy en servicio pasivo, candidato a la alcaldía de Bogotá, fue muy claro en decir que en los informes de las investigaciones que habían hecho no se hacía alusión a ninguna persona política, a ningún perfil político como tal, peor de nosotros. Sin embargo, sigue pasando el tiempo y no hay novedades. Entonces, pero a conveniencia reactivan otros casos en función del movimiento político. Entonces, ojalá que salga a la luz. No es correcto endosarnos algo en lo que no hemos tenido ninguna participación, ni intelectual ni material. No éramos a nosotros a los que nos perjudicaba, no nos afectaba porque el ex candidato estaba muy abajo en las encuestas en relación a nosotros. Nosotros siempre mantuvimos los primeros lugares, pero fue un golpe de impacto que sí dio resultado y nos afectó. Así que ojalá que salga la verdad a la luz para tranquilidad, primero de su familia y por supuesto de nosotros también.
Muchísimas gracias por la oportunidad de esta entrevista.
Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Quiero aprovechar para agradecer a nuestra comunidad migrante radicada aquí en Estados Unidos. Gracias en parte a sus votos. Vuelvo a ser por segunda ocasión consecutiva la asambleísta más votada del país. Y eso lo que hace es comprometerme aún más por hacer un trabajo serio, responsable, a favor de todos los ecuatorianos, más allá de afinidades o no, de ideologías o no, a conciencia de que somos representantes de todos los ecuatorianos en la Asamblea y la voz de ellos en la Asamblea.
Era la asambleísta ecuatoriana Pierina Correa en entrevista con Mitzi Macías, analizando la política de su país a solo días de la posesión del nuevo presidente Daniel Noboa. Gracias por sintonizarnos. Síganos diariamente en este podcast Conversando con la Voz de América en nuestro canal de YouTube, la página web vozdeamerica.com y nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Los esperamos en la próxima emisión.